Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Me lo platicaron. Y pues aquí estamos en los micrófonos Paco
y Lidia.
Y pues bueno, para les ya listos para este ahí medio tropezón, pero bueno, en este nuevo episodio vamos a platicarles un poco sobre algo que pues yo creo que sí me atrevo a decir que prácticamente en todos los hogares ha de haber ahí una botellita de este producto, sino por ahí una bolsita de que por ahí les ha quedado de alguna comida o algo. Pero pues bueno, se ha vuelto algo muy muy común pues en la comida. Se ha venido adaptando también y agregando a nuestros alimentos cotidianos. Particularmente no era yo, digamos, que muy fan, pero pues hay alimentos en los que sinceramente sí se lleva muy bien. Y pues bueno, de eso les vamos a estar platicando. Por ahí sí, por ahí ya les como que tienen alguna idea. Y si no, para quienes obviamente somos mexicanos, van a decir, bueno, pues es una salsa, ¿no? Pues no faltan las casas, tenemos salsa, pero no precisamente una salsa en sí como normalmente podríamos consumirla.
Creo que se conoce más bien como un condimento, ¿no?
Podría ser como un condimento, algo como, sí, no más como que para acompañar, pero bueno, ya estaremos ahorita abundando un poquito acerca de este producto tan misterioso que estamos mencionando. Uh-huh. Que no tiene nada misterioso, pero sí tiene algo bastante interesante en cómo es que se inventó, por así decirlo, que más bien yo digo que no tanto que se haya inventado, más bien se modificó, se adaptó. Y pues bueno, la versión original, me supongo, o más bien la versión de donde surge esta salsa, voy a decirlo así ahorita, de momento voy a decir que es una salsa. Yo me supongo que el producto original del que este surge todavía ha de existir. Yo sinceramente pues no conozco mucho de la cocina así de manera muy extensa, en la cocina china sobre todo. Pero me supongo que esta de la que les vamos a mencionar, bueno, yo digo que todavía existe, obviamente, pero bueno, de ahí se despliega esta, digamos, o conforme fue siendo utilizada en otras regiones, pues obviamente se fue transformando y pues llegó a ser a lo que es ahora. Y bueno, sin darle así tanto más rollo al asunto,
por cinco minutos después,
por si no lo habían todavía descifrado, pues bueno, vamos a hablar de cómo es que surge la salsa. En México decimos, bueno, la conocemos mucho por catsup.
Ketchup.
Ajá. O también tengo entendido que hay lugares en donde también se le dice catsun. Acá en Estados Unidos obviamente la pronuncian como ketchup.
Ketchup, ketchup.
Uh-huh. Y pues bueno, ¿cómo surge? O cómo es que según esta salsa se inventa, es uno de los primeros registros, es que pues obviamente es originaria de China y no precisamente como la conocemos ahora. Por eso les decía que creo que de ahí la original, me supongo que todavía existe, más bien este condimento, esta salsa que se preparaba para acompañar ciertos alimentos, me supongo que existe como tal. Y solamente, bueno, se tienen registros que de ahí es de donde surge la idea para crear lo que hoy conocemos pues como catsup, ¿no? Entonces, en China se preparaban una salsa a base de un pescado fermentado. Y pues bueno, les digo, esta salsa viaja obviamente con la gente que estuvo recorriendo aquel país, y por allá por finales del siglo XVII los británicos obviamente la llevaron hacia la parte de Europa, pero no sabían o se cree que no sabían de manera exacta los ingredientes, ¿no? De cómo hacerla. Entonces,
pero les encantó, me imagino, ¿no?
Sí, o sea, les gustó, pero la quisieron, obviamente la quisieron hacer ya allá en Europa. Y pues bueno, cuando quisieron hacerla, sin saber realmente todos los ingredientes, ellos comenzaron a utilizar, por ejemplo, le empezaron a poner champiñones, ostras, anchoas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, era una salsa, dicen, algo similar, pero tenía un color oscuro. No precisamente como la habían, me supongo que como la habían conocido, quienes tuvieron la oportunidad de conocerla allá en China. Pero, pues bueno, a todo esto después alguien le agregó el jitomate, pero esto no sucedió hasta 1812. Cuando se le agregó el jitomate o el tomate, que también, pero el rojo. Y lo que pasó al agregar el jitomate fue que esta salsa se echaba a perder muy rápido, a pesar de que la tuvieran en frascos o guardada. Entonces, pues sí, también era algo que se preparaba y tenía que consumirse pues rápido, pues porque pues también en aquellos tiempos no había modos de conservar la comida por mucho tiempo, obviamente. Entonces, no fue tan bien hasta 1876, o sea, estamos hablando ya de 65 años después, que un empresario ya del lado en el continente americano, en Estados Unidos, digamos que le dio solución al problema
de
la conservación, agregando vinagre a esta salsa. Uh-huh. Y pues bueno, el vinagre es un conservador natural, y así de esta manera comenzó a durar más tiempo. Y pues bueno, a través de los años tuvo bastantes modificaciones hasta el punto donde como la conocemos ahora. O sea, ya la conocemos con un color rojo y pues prácticamente la utilizamos para acompañar un sinfín de alimentos. Incluso, yo les digo, o sea, no era muy fan porque sinceramente yo en la comida, digamos, muy típica de nosotros, la mexicana, no es común que nosotros agreguemos la cápsula a los alimentos. Pero pues sé que poco a poco y ya hoy se utiliza bastante, de manera muy, muy regular. Y hay quienes también pues ya es algo muy habitual, ¿no? Así como nos dicen o nos echan carrilla que para todo le ponemos chile a las cosas.
Limón.
O limón. Así también ya hay quienes que utilizan mucho esta salsa, no solamente pues para acompañar, digamos, que los platillos típicos o las comidas típicas que uno acompañaría con esta salsa, pero pues ya también ya la acompañan de una manera muy habitual en otros platillos. Entonces, por ejemplo, pues nosotros acá en Estados Unidos, obviamente es algo que es muchísimo, muy común. Es algo que
en todos los
restaurantes de la comida de cualquier región te la incluyen y te lo ofrecen. Entonces es algo muy, muy, muy común acá. Para todo tipo de alimentos, para todo tipo de cocina, para todo tipo de digamos que de cocina de países tan diferentes que se encuentran acá, pero es muy adaptada y es muy muy utilizada. O sea, no nada más en el, digamos, el típico la típica hamburguesa o el típico
las papas,
o las papas a la francesa. Entonces sí es muy común.
O huevo, yo veo que mucha gente come el huevo con.
Sí, el por ejemplo, sí. También las papas ralladas, sí. Que es como una especie de, digamos, de papas fritas, digamos, pero la papa rallada.
Es como una
dorada.
Sí.
Y
la
sirven mucho en los almuerzos.
Desayuno, desayunos, brunches,
y pues sí, brunches. Hay mucha gente que incluso esa papa
la
acompañan con
la salsa.
Uh-huh, con la salsa.
¿Qué es salsa? No, ¿qué, bueno, qué, ¿dónde entra? Pues yo nomás sé que dicen condimento. En algunas recetas que yo veo en internet.
Pues es que en realidad también, también es, también se le puede considerar como salsa. Hay quienes la consideran así como salsa de tomate, así tal cual.
Salsa de tomate. Uh-huh. Mira nada más.
Entonces, por eso es que yo empecé a mencionarlo así como si fuera salsa, pues. Es salsa de tomate.
Pues a mí sí me gusta mucho en los perritos calientes, en las hamburguesas, en las papas fritas sobre todo. Y y yo sé que lo utilizan también mucho para hacer las costillitas de puerco, cuando no tienes el famoso ese gravy, o ¿cómo se llama ese?
Uh-huh. Sí, para hacer tu propio...
La salsa.
Sí, para hacer tu propio salsa barbecue. Ajá. Porque incluso se puede utilizar, o sea, se puede utilizar con otros ingredientes para poder hacer algún tipo como aderezo, etcétera. Y la verdad es que sí, también es muy, diría como uno, muy maleable, así como que muy, muy llevadera con otras cosas.
Y diría muy noble.
Sinceramente, pues sí se puede utilizar para acompañar otras cosas, para crear otras cosas. Y para... Sobre todo, como mencionas, sí, es cierto, se lleva mucho con las, por ejemplo, con las carnes, con la carne de puerco.
Sobre todo la carne de puerco. Uh-huh. Ay, se me antojaron las costillitas, perdón.
Y pues así, digamos que a grandes rasgos, esa es la historia breve, ¿no? De cómo se inventa o cómo surge esta salsa de tomate, que... Yo sinceramente creo más que, no tanto que se haya inventado, pues más bien se reinventó, ¿no? De esta salsa originaria de China, o al menos pues de donde se cree que surge esta versión,
sí, porque,
de salsa de tomate.
Y el jitomate o el tomate rojo, que se conoce aquí más como tomate, fue en Europa. Se lo agregaron, porque en realidad era oscura. Me imagino que...
Sí, ha de haber sido oscura. Lo que pasa es que, por eso digo que no es tanto que se haya inventado. Por eso digo que no tanto que se haya inventado, más bien fue reinventado, pues, porque la fueron adaptando. Y obviamente, pues, hasta que tomó la forma, o digamos, la última fórmula esta que tiene ahora, agregado el jitomate y todas estas otras cosas, ¿no? Que ayudaron, pues, para su conservación. Y pues obviamente estamos hablando de...
Muchos siglos.
A finales del siglo XVII, o sea, ya...
Muchos.
Tiene mucho tiempo, pues, que se fue adaptando. Entonces, esta salsita que les decía al principio, que estoy seguro que más de... debe de estar en los hogares, ¿no? Una botellita, un sobrecito comida, de esos de los que suelen dar, sobre todo cuando ordenan una pizza o algo, o alguna otra comida rápida. Por eso decía que es muy común hoy en día, que no dudo que alguien que sí la tengan por ahí, que ya más de alguna ocasión sí, obviamente la consumen y la conocen.
¿Y a ti qué comida te gusta más? ¿Te gusta la salsa de tomate?
Yo esta, sinceramente, la única en la que creo que sí la sigo utilizando ha sido solamente en las hamburguesas.
Ay, qué rico.
Sobre todo aquí. Y en las papas a la francesa.
Ay, qué rico. Fíjate que ahorita me estoy acordando que en México, cuando íbamos, que nos llevaba mi mamá a comer camarones, a la ostionería, bueno, aquí no sé cómo le llama, o cómo se llaman las tiendas, pero nos llevaba a comer camarones, y es donde yo tengo como que más noción de que ahí fue donde probé la salsa capsu.
Uh-huh.
Creo yo ahí
en los mariscos,
uh-huh, en el cóctel de camarón. Ahí como que ese es mi primer recuerdo. Antes no. Anteriormente no. Pero yo creo que ahí fue donde se me hizo agua la boca, porque me gustan mucho el cóctel de camarones. Sí.
Y se ve ahora mucho también en los cócteles, en la coctelería, sobre todo de mariscos. Más así al tipo como se preparan como los preparamos en México. Aunque también yo, sinceramente, yo casi no lo consumo, o sea, no me gusta mucho en los mariscos.
La primera
salvo
vez, ¿te acuerdas tú la primera vez que comí?
Salvo en los, quizás todavía la es pasajera, o la, digamos que la tolero. en el cóctel de camarón o cualquier otro cóctel, pero fuera de ese platillo, digamos que agregarlo al pescado, cosas así, no.
No, ni yo, no me gusta tampoco. No. A mí para degustarla así, es en las papas. Uh-huh. Creo que es donde más me gusta. Sí la he probado en los, como dije, en los hot dogs o los perritos calientes o las hamburguesas, pero así yo que disfrute es en las papas. Uh-huh. Creo que es donde más me gusta más degustar.
Sí, es digamos que es muy, muy común. Es bastante
común. Es más, dicen cápsula y como que se te hace agua la saliva. Bueno, para aquellos que les gusta, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, para quienes tienen de veras el gusto bastante.
A mí me gusta, pero no me gusta comer mucho porque me escalda, porque también es muy dulce. Uh-huh. O sea, poquito, sí, rico, sabroso. Sí. Mm.
Y es bastante, como decía, es bastante común aquí, por ejemplo, ya en verano es una cosa que,
no, sí.
Créame, se acaban las tiendas, ¿eh?
Sí, sí, y de hecho ya empezaron a vender en las tiendas estas, departamentales,
los paquetes.
Los paquetes ya con...
Ajá, con la salsa esta, con la salsa de tomate.
La salsa de tomate.
Pero sí, es muy, muy versátil, se vuelve muy versátil. Sobre todo acá, es una cosa que...
Yo creo que...
si va uno a la comida coreana, llevan katsu. Si van a la comida china, no falta que pongan katsu. Si van incluso en el sushi, en alguno de los... En el restaurante que acostumbramos nosotros de repente a ir a comprarnos unos rollos de sushi... Uh-huh. He visto gente que les pide cápsula, no la tienen ahí a la vista en el restaurante, porque sí es muy tradicional, es una tienda en la que vamos y es muy tradicional en el sentido de que la mayoría de la gente que está ahí atendiendo son japoneses. Uh-huh. Y también obviamente en la parte de donde están haciendo el sushi es gente en su mayoría japoneses. Entonces, no ve uno ahí a la mano, como en otros restaurantes, no. Los contenedores, por ejemplo, con las bolsitas de catsup. Uh-huh. O ketchup.
Ketchup.
Pero sí he visto clientes cuando hemos estado esperando la comida que les piden sobrecitos y se los dan. No me imagino a qué sabrá, la verdad no me he dado la curiosidad por probar el sushi y echarle
catsup. Yo creo que no sabe bueno. Yo les voy a platicar algunos datos interesantes de la catsup, ya saben, mis cápsulas extrañas. Y bueno, la salsa catsup es uno de los condimentos más consumidos en todo el mundo. Uh-huh. Pero obviamente el país que más lo consume, ya lo mencionó Paco, es Estados Unidos. Así que bueno, la salsa es asiática, como mencionó, era picante. Mm. y estaba hecha a base de pescado en vinagre, anchoas, nueces, champiñones y frijoles. Los frijoles que utilizan, ¿verdad?
Sí.
Y se conocía como ketsiap o kekap. Y era muy popular en China, como mencionaste, en el siglo XVII. Pero se volvió popular con los ingleses. Eso ya lo comentó Paco, ¿verdad? Dice que ¿por qué la salsa katsu es tan adictiva? Sabemos que nuestra lengua puede detectar 5 sabores básicos: dulce, amargo, salado y umami. Si logramos combinar todos estos en un platillo, tendremos un éxito total. En un inicio, la salsa katsu solo tenía 2 sabores: el salado y el amargo. Hoy en día. El amargo, fíjate. Uh-huh. Y hoy en día, la mayoría de los fabricantes buscan utilizar los 5. El umami, lo aparta el glutamato monosódico y la salsa de soya y los jitomates maduros. Sabemos que también contiene una buena cantidad de azúcar, vinagre y sal. Por eso tiene tanto éxito, porque contiene
muchos ingredientes.
Al menos estos ingredientes que se vuelven adictivos, que es y sobre todo porque van al sentido, el gusto, ¿cómo digo? Los sabores, uh-huh. Que es el umami. Así que por eso se vuelve adictivo. En 1835 la cápsula era considerada un medicamento para tratar problemas digestivos como la diarrea, ictericia,
Ictericia.
Ictericia y la indigestión. Y generalmente se vendía en forma de pastillas de jitomate, fíjate.
No estamos para hacer chistes a estas horas.
Así es.
Qué raro.
Y hoy en día la mayoría de las botellas de cápsulas son fáciles de apretar. Pero cuando todas las botellas eran de vidrio, uno de los grandes problemas era sacar la cápsula y cada persona tenía su truco.
Sí, el típico que le golpeabas en la parte.
Debajo. Pero no solo cuestiones de percepción. Según los datos de la marca muy famosa aquí en Estados Unidos, que es la Heinz, la cápsula realmente es lenta para salir de la botella.
Entonces realmente nomás era voltear,
¿sí?,
poner la botella hacia abajo y dejar que sola saliera la salsa.
Y según la compañía, esta Heinz, la salsa Capsu se vende en más de 140 países. Y al año se venden nada más y nada menos que más de 650 millones de botellas de ketchup Heinz. O sea, nomás de esa marca. Existen, ya sabemos que existen más marcas, ¿verdad? Lo que es equivalente a ventas anuales de más de 1.5 mil millones de dólares. ¡Wow! Mucho dinero. Al igual que otras comidas, la cápsula también ha participado en concursos bastante raros. Y de hecho hay un récord Guinness.
¿De la salsa?
Ajá, de a ver quién toma más rápido la salsa cápsula a través de un popote. Y fue de, el que ganó fue de 32.37 segundos. Y le pertenece a un alemán, Benedikt Weber. En este tiempo bebió el contenido de una botella de cápsula de 396 gramos.
Con un popote.
Ahora ahí va. Según la normativa mexicana, la salsa cápsula debe de estar hecha a base de jitomate. En una proporción no menor del 12%. Y puede contener como máximo 24% de azúcar y 4% de sal. Bueno, eso es la normativa mexicana.
En México.
Ajá. Y no debe contener espesantes, colorantes ni conservadores. Sin embargo, la realidad es muy diferente.
Sí, ¿no? Y por eso me supongo que también allá le ponen el nombre de... Creo que también se la ponen mucho como salsa de tomate.
Y aquí dice que más o menos en los países existen diferentes platillos que le añaden la catsup. Y más o menos, pues ya lo mencionamos, que es los hot dogs o los perritos calientes, la pizza, el espagueti, huevos, papas fritas. Inclusive existen pasteles hechos de catsup. Así que dice que, bueno, aquí la persona recomienda que cuando compres una botella de cápsula analices la información nutrimental y verifiques que sí cumple con la normativa vigente. Al menos que tenga tomate.
Por bueno, lo menos.
Esos serían los datos curiosos. Sí. Espero que les haya gustado.
Y mientras que lo estaban escuchando, pues obviamente que la estuvieran consumiendo, ¿no? Con, a lo mejor con un hot dog o... Unas papas, no sé qué. O al menos ya saben la próxima vez que la...
Háganse unos huevos con cacho.
Y bueno, y dentro de toda esta cuestión de cómo la inventan, pues, también obviamente es para que la próxima vez que la utilicen, al menos tengan un poquito de contexto, si es que en algún momento no se lo habían imaginado, o sea, que a lo mejor pensaban que pues simplemente surgió así, ¿no? Alguien hizo una salsa de jitomate, le pusieron, quizás hasta se imaginan de que le pusieron azúcar y vámonos, ¿no? Sí. Pero no, o sea, tiene un origen bastante de bastante tiempo. Y pues es bien, bien curioso, no sé, a lo mejor, como decía, si la salsa de la que originalmente, digamos, se desprende esta otra, o en la cual hicieron sus adaptaciones hasta lo que conocemos hoy, si existe, no sé, estaría interesante de repente encontrarla y probarla.
Sí, la original.
O sea, probar la original, no sé, en cuanto a con qué alimento se podría llevar. Pero, pues sí, de
la
probarla.
Mejor es la
a lo mejor es salada.
La mejor, la original, sí podría llevarse con el
sushi con el,
o ajá. con otra comida. Pescado,
me supongo.
Asiática, ¿verdad?
Sí, es que surge en China, entonces me supongo que también quizás estuvo o se acompañaba, yo creo, sí, de platillos del tipo con pescado, no sé, algún noodles, no sé, espagueti, sí, así.
Noodles.
Y pues bueno, miren, este episodio, si escucharon el episodio anterior donde estuvimos platicando un poco de cómo surgió este proyecto de nuestro podcast, también les mencionábamos mucho, pues, que para quienes estén iniciando, y lo digo porque en nuestras redes sociales, sobre todo en el grupo de Facebook, también nosotros tratamos de participar en otros grupos de podcast o gente que está haciendo podcast. Y la verdad es que se encuentra uno con proyectos, les mencionaba también en el otro episodio, con proyectos bastante interesantes. Y la razón por la que les digo esto es porque para quienes nos escuchan y lo han hecho desde el comienzo de este proyecto, sabrán que la idea original o lo que hemos tratado de mantener nosotros en este podcast es que sean pláticas así un poco, por así decirlo, sencillas, pero siempre invitando y siempre hacemos esa invitación a que podamos lograr ese, yo digo, pues sembrar esa cosquilla aquí. Digo que siempre espero sembrar esa cosquilla, pues, de que ustedes puedan ir a investigar sobre los temas o sobre las cosas en las que hablamos aquí.
Que sean más observativos.
No lo hablamos de una manera muy extensa o muy vasta. Hay temas en los que sí nos hemos, o sea, ha sido difícil detenerse porque luego de repente sí la información, así como que para dejarla fuera a veces como que no. Pero también pues queremos dejar esa parte en la que a ustedes les toque también quedarse con esa cosquilla y poder ir a investigar al respecto. Que ojalá suceda. Pues igual, ese es el plan, según nosotros, eso es lo que deseamos con todo, con estas pláticas, con estas charlas, también por así decirlo. Y dentro de estas o tantos otros podcasts que hay al respecto y que hablan también de temas así de ciencias, sí, pues temas de ciencias o temas variados, ¿no? Donde están explicando muchas otras cuestiones de todo tipo, porque también tiene que ver, nosotros hemos explicado algunas cositas de por ahí que tienen que ver con tecnología. Al principio, en los primeros episodios que estuvimos realizando, también abordamos cuestiones de cuando comenzamos todo este asunto, no estaba, porque todavía no salimos de esta pandemia. También abordamos las cuestiones, nos cuestionamos cómo iba a ser la educación, qué se venía para los negocios, etcétera, etcétera. Y también mencionábamos pues ese apoyo, ¿no? Que de repente en nuestros proyectos podemos hacer hacia los negocios locales. Podemos mencionar, por ejemplo, no pasa nada, yo digo no pasa nada si mencionamos por ahí luego a los negocios a los que nos gusta ir, a los que sentimos pues que regresamos porque nos han ofrecido un buen servicio, nos gusta su comida, nos gusta el lugar, etcétera. Entonces,
o su trato también.
El trato, y no está mal decirlo, o sea, decir sí, voy a tal tienda o voy a tal lugar o nos gusta ir a X, o también cuando decimos, bueno, tenemos conocidos que tienen este negocio, etcétera. Entonces, ojalá que dentro de la comunidad de gente que estamos haciendo podcast haya quienes también lo hagan más seguido. Yo lo mencionaba anteriormente, yo decía en el episodio anterior que casi no lo, o al menos de los que he escuchado, casi no lo mencionan, pero pues ojalá lo hagan, digo, o sea, que ojalá no sea esa cuestión, ¿no? De de que pues si no recibo yo algo, pues que por qué lo voy a hacer, ¿no? Pero alguna remodelación, alguna de estas cosas va a surgir con el tiempo. O sea, a lo mejor ahorita una mención sin ningún sentido, pues, de nada a cambio, digamos.
Sí.
Algo a la larga también, a lo mejor sin que lo estén esperando, puede que ustedes surja, que algo surja,
alguien,
¿no?
De alguien en la persona menos esperada, ¿no? A uh-huh. veces escucha y ve o conoce o ve la empatía que tienes al expresarte, o mejor dicho, al sin fines de lucro, uh-huh. promover uh-huh. otros negocios.
Sí.
Eso le parece interesante, pues obviamente va a tener ese efecto, ¿no? Sobre todo un efecto uh-huh. positivo. Yo creo que nunca va a ser negativo. Cuando ayudas a las personas siempre va a ser un efecto positivo.
Sobre todo, pues, porque lo haces de esa manera, pues estás contento sí. con un servicio que se te prestó, con, no sé.
Algo. Bueno, a menos que pase como esos chistes, ¿no? Que dicen la niña, como ahorita se me vino a la mente, como aquel de la niña que no tenía sus tenis, se hizo unos tenis. Así,
oh,
bueno,
sí, sí,
y que
se puso la palomita de Nike.
Y obviamente sí le ayudó, uh-huh. sí le ayudó la empresa, pero hicieron la broma de que se supone Nike la había demandado, pero en realidad no sucedió eso, o sea, al contrario. Entonces ese pequeño detalle que parece insignificante, que la niña obviamente sin pensarlo, a lo mejor, yo pienso que sin pensarlo, se le ocurrió ponerle la palomita, ¿no? La, uh-huh. Obviamente la empresa vio y dijo, guau. Y ahí va.
Sí,
efecto
sí.
positivo.
Hay casos así.
Efecto positivo al que menciono.
Uh-huh. Y pues bueno, ¿por qué lo mencionamos? Pues para no dejarlo solamente en el episodio anterior, pero pues también hacer mención en este otro episodio, que ojalá esa ayuda, ¿no? Ese mencionar también el trabajo que están haciendo los demás, pues que también se logre. Y a lo mejor, como les digo, más adelante puede ser recíproco, ¿no? Entonces también igual, si pueden alentar, si pueden invitar a que consuman lo local, si un local, una tienda en particular, les interesa o les ha gustado a ustedes y invitan a la gente a ir, pues digan el nombre, ¿no? Uno puede decir, ah, pues voy a tal lado, pero no dice uno, luego a veces se le olvida decir uno el nombre. Y por si dicen, bueno, él ahorita hace rato mencionó lo del sushi y no dice dónde, y no dijo el nombre, ¿verdad? En algunos otros episodios creo que sí lo hemos hecho. Sí,
cuando fue la plática del sushi,
uh-huh. Pero igual el sitio o la tienda a la que nos gusta ir se llama Tensuke Market, uh-huh. es aquí en el estado de Illinois. Bueno,
en el
suburbio que se llama Elk Grove uh-huh. Elk Grove Village, y es Tensuke Market, para quienes nos escuchen
y estén acá en Illinois. En llegan a venir para acá, pues igual, uh-huh. es un lugar que, bueno, es pequeño, pero muy sabroso. Ay, a mí me encanta la, uh-huh. ahí me encanta la sopa de pescado, es una delicia,
y
de
miren,
sushi, sobre todo.
Y ya para
me dio hambre.
Para dejar a manera de despedida, obviamente saben que siempre también al final, y siempre lo vamos a hacer, agradecemos mucho, mucho, mucho a la gente que nos comparte en sus redes sociales, que nos da ese me gusta, ese like, y que pues también han estado ahí y siguen estando ahí desde que comenzamos este proyecto, y que también nos hacen el favor de invitar a más gente a que vengan y nos escuchen. Muchas gracias. Y en esta ocasión me gustaría hacerles también una invitación de entre muchos otros proyectos de podcast que existen. Nos gustaría también mucho que pasen, cuando tengan la oportunidad, vayan. Hay un podcast que se llama Ciencia a Media. Entonces, cuando tengan la oportunidad también de ir a escuchar su trabajo, se la van a pasar bien. Así que si tienen la oportunidad, pues vayan y búsquenlos como Ciencia a Media. Y pues ahí está. Entonces, aquí en el micrófono estuvo Paco
y Lidia.
Y Nos escuchamos en el próximo episodio.
Hasta la próxima.
Va.
Bye. Bye.